Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor.
Saludamos de una manera muy especial a todos nuestros hermanos que se unen a través de Radio María en este día tan especial, en el que alabamos, bendecimos, glorificamos el nombre de nuestro Señor, bendecimos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, agradecemos su intercesión poderosa y la presencia de cada uno de los hermanos que están hoy con nosotros. Les saluda Marta de Reyes en este espacio Misericordia en Acción y estamos acompañados de
Neila Marín. Martica, qué alegría, qué bendición poder estar nuevamente con todos nuestros oyentes de Radio María. Un saludo especial. Bueno, aprovechar esta emisión de Misericordia en Acción. Hoy estaremos llevando a sus hogares un tema maravilloso. Seguimos compartiendo más detalles de la vida de Santa Faustina en esta emisión, de pues toda la riqueza y todo lo que pues tiene Santa Faustina para aportarle a la Iglesia con esta espiritualidad maravillosa de la misericordia, este legado que pues tanto ha enriquecido nuestra vida, nuestro estilo de vida y también muchos oyentes. Entonces seguimos, Martica, compartiendo detalles de la vida de Santa Faustina, parte 2.
Así es, Nelita, y con el gozo absoluto de saber que enriquece nuestras vidas el compartir esta experiencia de la vida de Santa Faustina. Veníamos hablando un poco de su infancia, hablando de cómo perteneció a una familia de 10 hermanos, hablando de la poca instrucción educativa que ella tuvo, hablando de ese deseo en su corazón que desde niña ardía su corazón de amor al Señor, ese deseo de formar parte de la Iglesia y de una consagración religiosa, el llamado a la vida religiosa y cómo después se va disipando ese llamado, ¿no? Y es ahí donde vamos nosotros entonces a entrar en esta segunda parte, una claridad extraordinaria de la vida de Santa Faustina. Vamos entonces a colocarnos en la presencia del Señor. Todo con Dios, nada sin Él, así que invoquemos en este momento al Espíritu Santo con esta canción y con esta oración que Neilita nos va a regalar.
Pedimos, Señor, este momento, esa presencia maravillosa de tu Espíritu Santo. Gracias por permitirnos nuevamente llegar a tantos corazones, Señor, llegar a tantos hermanos en este momento, en esta hora de gracia, en esta hora de bendición, Señor, con este mensaje de misericordia, con este mensaje de fe, de esperanza, Señor, que ha alentado tanto en nuestras vidas, con este ejemplo de Santa Faustina, ella que fue la secretaria que tú escogiste, Señor, para llevar este mensaje al mundo de la Divina Misericordia, para recordarle al mundo cuánta necesidad tiene de la Divina Misericordia. Solo en la Divina Misericordia, lo decía San Juan Pablo II, el hombre encontrará la paz y la felicidad. Queremos, Señor, pedir hoy a través de la intercesión de Santa Faustina, ella que fue dócil a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo, ella que dejó modelar su vida, ella que dejó edificar su vida en esta presencia maravillosa del Espíritu Santo, que sea ella la que intervenga y nos ayude a entender y a comprender este misterio maravilloso de la vida para estos tiempos. ¿Cuánto necesitamos, Señor, de tu amor? ¿Cuánto necesitamos ser testigos de la misericordia en un mundo difícil, en un mundo confuso, Señor? En un mundo donde predomina la cultura de muerte, la mentira, un mundo donde necesitamos esa luz de la verdad, Señor, ese resplandor de la verdad que eres tú, Jesús misericordioso. Pedimos esa presencia de tu Espíritu Santo en esta tarde para que nos ilumine, para que nos dé también esa apertura y esa disposición de corazón, para que esta enseñanza y cada testimonio de la vida de Faustina enriquezca también nuestra actividad, enriquezca nuestra familia, enriquezca y nos dé la conciencia para que entendamos que necesitamos también abrir nuestro corazón, que necesitamos ser misericordiosos, que necesitamos confiar en ti, que necesitamos abrirnos, Señor, a ese don maravilloso que es la misericordia, una verdad de fe conocida pero olvidada por muchos sobre el amor y la misericordia de Dios. Ayúdanos, Señor, a penetrar en este misterio profundo del amor tuyo, Señor, a entender que necesitamos, como Santa Faustina, Señor, caminar en la verdad, en la humildad, Señor, en la voluntad de Dios, que necesitamos ser dóciles, Señor, como los niños. Ella nos da una enseñanza maravillosa y nos enseña a ser como los niños, para que aunque no entendamos, para que aunque no comprendamos a veces las situaciones difíciles, porque la maldad sigue, porque no hay ese límite, aún en medio de las realidades que vivimos pareciera que el mal está cogiendo más fuerza, más poder. Nos olvidamos que estamos en tus manos, Señor, y hoy queremos por eso pedirle a Santa Faustina que nos dé la gracia de ser como los niños, de entender y comprender que no estamos solos. Te tenemos a ti, eres la mayor riqueza, que si te tenemos a ti lo tenemos todo, Señor. ¿Cómo no confiar en aquel que lo puede todo? Contigo todo y sin ti nada, decía Santa Faustina. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por todas las personas que están unidas a nosotros esta tarde desde sus hogares. Oramos y pedimos también por ellas. Pedimos esa presencia y salud de tu Espíritu Santo para sus hogares, sus necesidades, sus familias. Pedimos esa presencia de tu Espíritu Santo para las realidades que estamos viviendo, para los enfermos, para que los ayudes a acrecentar la confianza en ti, Señor, a confiar más en ti, a abandonar esas situaciones duras de su vida en tus manos. Pedimos también por Colombia, esa luz para Colombia, para nuestra patria, como lo hacía Santa Faustina por Polonia. Confiamos, estamos en tus manos, en que tú vas delante de nuestra historia. Tú tienes, Señor, el control de todo. Confiamos y decimos, Señor Jesús, en ti confío. Amén. Bendito seas, Espíritu de Dios. Alabado seas, glorificado seas por siempre. Amén.
Inspírame, enséñame, ilumíname, Señor. Te quiero conocer. No, no puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo.
Bueno, y continuamos en Misericordia en Acción. Llevemos al corazón de Jesús esta tarde. Pidamos que por los méritos de su pasión, por esas heridas de su costado, heridas de sus manos, de sus pies, de su cabeza, que sea esas goticas de sangre hoy fluyendo, derramándose sobre nosotros, sobre todos los enfermos, cubriendo nuestras familias. Cubramos nuestras intenciones y necesidades esta tarde con el poder de la sangre preciosa de Jesús. Le dice Jesús a Santa Faustina: por ti bajé del cielo a la tierra, por ti dejé clavarme en la cruz. Por ti permití que mi costado fuera abierto con una lanza. Ven y toma estas gracias. Ven y toma todas estas delicias de mi corazón, sí, Señor. En esta tarde queremos, Señor, contemplar tu pasión, Jesús. Queremos sumergirnos en ese costado abierto, Señor, ese costado del cual brotó sangre y agua, que nos libra, que nos limpia, que nos purifica, Señor, esa sangre y agua, Señor, bajo la cual podemos refugiarnos, Señor, en los momentos de prueba, en los momentos de angustia, en los momentos de tribulación, Señor. Esos rayos que son defensa para nuestras vidas, Señor. Por eso queremos esta tarde, Señor, acumular esos tesoros de los cuales eternos, Señor, esos tesoros de gracia y de misericordia que tú estás derramando, Señor, sobre el mundo, Señor, sobre cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, esa misericordia tuya y sumergimos, Señor, en esos rayos de tu misericordia, donde vamos a encontrar consuelo, donde vamos a encontrar fuerza, Señor, donde vamos a encontrarte a ti, Jesús misericordioso, Señor. Tú le dices a Santa Faustina que esta es la gran hora de la misericordia y que te permitirá penetrar en la tristeza mortal, Señor, en ese momento en el que tú, Señor, estabas camino al Calvario, Señor, en esa tristeza, Señor. Por eso queremos que en esta hora también le decía, nada será negado para el alma que lo pida por los méritos de tu pasión. Permítenos abandonarnos, Señor, en esos momentos de tu agonía. Permítenos sumergirnos, aunque sea por un brevísimo momento, en tu pasión, Señor. Permítenos, Señor, sacar gracias de estos tesoros de tu pasión, Señor. Descubrir allí, Señor, tu gran amor por cada uno de nosotros, Señor. Fortalécenos, Jesús, con este momento, Señor, que meditando tu pasión, que sumergiéndonos en ese costado abierto, Señor, podamos recoger todas esas gracias que necesita nuestra alma, nuestra familia y el mundo. Los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Sí, Señor. En esta tarde queremos sumergir, Señor. Sumergimos a Colombia en ese costado abierto. Sumergimos, Señor, a todos los enfermos, a todos los que están pasando por esa dura prueba de la enfermedad, Señor. Pedimos por la salud de los enfermos. Pedimos por los agonizantes, Señor, los que están partiendo a la eternidad, a esos mundos ese mundo desconocido, como dice Santa Faustina, Señor. Sumergimos, Señor, el eterno descanso de todos los agonizantes para que tu misericordia se interponga ante la justicia divina por sus almas, Señor. Sumergimos, Señor, a todos los que están en crisis, Señor, en sus matrimonios, a todos los que están pasando, para todo lo que conlleva, Señor, estas realidades duras y difíciles, Señor, en las familias. Sumergimos en tu corazón, Señor, también a los que están desesperados, angustiados, deprimidos, a los que se encuentran tristes, a los que están viviendo el duelo ante la partida de un ser querido, Señor. Sumergimos, Señor, las intenciones de cada uno de nuestros hermanos esta tarde en tu corazón misericordioso, Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén.
Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión.
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión.
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión.
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión.
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión.
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión.
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión.
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión.
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión.
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión.
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
Padre, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Amén.
Oh sangre y agua, que brotó del costado abierto de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén.
Amén. Vamos a invitarlos para que vayamos a un tema musical y ya regresamos con cada uno de ustedes aquí en su programa Misericordia en Acción.
Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Grande es tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú.
Bueno, y continuamos entonces en esta segunda parte donde queremos compartir con ustedes esa experiencia de la vida de Santa Faustina. Qué hermosa es la vida de los santos y con mayor razón la vida de una mujer que fue llamada a llevar este mensaje de la Divina Misericordia, recordarnos que somos hijos de un Padre misericordioso y que el vaso de la confianza tiene que ser el recipiente que nos lleva a beber de la fuente del corazón de nuestro Padre Dios. Reparar nuestra espiritualidad es reparadora, porque a las 3 de la tarde reparamos en el momento de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo por los pecados del mundo entero, por nuestros propios pecados, los pecados que se cometen en cualquier lugar del mundo que lastiman el corazón de Papá Dios y daña esa fragilidad de la unidad, de la universalidad de la Iglesia. Entonces, necesario a través de nuestra espiritualidad ofrecer esa reparación, pero también acercarnos con confianza. Estamos viviendo tiempos de convulsión, mundo convulsionado, que nos exige tener confianza, esperanza y fe en nuestro Señor que nos asiste. Y Santa Faustina es el mejor ejemplo para entender estas experiencias de amor con el Señor y la forma como ella vivió su confianza también en Él, cuando a veces se revelaba, ¿no, Neilita? Porque se revelaba ella también en muchas ocasiones.
A veces como uno no entiende, ¿no, Martica? Los caminos de Dios no son los nuestros, y Dios escribe siempre recto en líneas torcidas, pero para Santa Faustina, pues también ella, hubo momentos en que al comienzo ella no entendía cómo el Señor la fue, pues la tenía también a ella para cumplir esta misión, ¿no? Y en algunos momentos, pues también esa parte humana se revelaba un poquito frente a esa voluntad divina.
Así es, Neilita. Bueno, y tenemos que empezar diciendo que al cumplir Santa Faustina 16 años, por primera vez se despidió de sus padres y de sus hermanos y abandonó la casa familiar y fue a Lotzinski, donde vivían los señores Leocadia y Casimiro, que tenían una panadería y una tienda en la calle, bueno, Polaco es muy difícil, pero bueno, Y necesitaban allí una chica, una niña que pudiera ayudarles en la casa y ocuparse de su hijo único. Entonces la mamá atendía a los clientes, recordaba a ella después de muchos años Santa Faustina, y Helenita hacía la limpieza, ella ayudaba a cocinar, tenía que fregar, tirar la basura, traer agua, porque en esa casa en ese tiempo no había tuberías de agua. Entonces servía también las comidas a los trabajadores de la panadería, a quienes le daban pues de comer a aquella familia, ¿no? Y si el tiempo se lo permitía, se entretenía cuidando el niño, ¿no? Cuidando a aquel muchacho que se llamaba Zenek, y es quien nos narra estas historias hermosas de Santa Faustina. Dice que ella tenía muchísimo trabajo porque la casa tenía 4 estancias, la tienda y la panadería. Un día Elena, o sea Santa Faustina, vio una gran claridad en medio de este trabajo y pensó que era un incendio, y puso, gritó en el cielo en el momento cuando los panaderos estaban metiendo el pan en el horno. La alarma resultó ser falsa, y poco después de ese misterioso acontecimiento, ella regresa a Glogowick para pedir a sus padres permiso para entrar entonces ya en el convento. Los Kowalski, aunque muy piadosos, no deseaban el destino para la mejor de sus hijas, y dijeron que no, alegando como excusa la falta de dinero para la dote. Recordemos que en las comunidades religiosas, no sé si en este momento, pero siempre se ha pedido una dote cuando se recibe a una de las hijas, con la herencia que se le ofrece a la comunidad para el sostenimiento y la manutención de la religiosa, ¿no? Entonces los padres aludían de que no tenían el dinero para dar este tipo de ofrenda a la comunidad. Entonces Elena vuelve a ser empleada del servicio. Esta vez viaja a otra ciudad y vive en la casa de su tío Miguel Rapaki, y allí trabaja en la casa de tres terciarias franciscanas. Y al comenzar este trabajo se reservó el derecho de tener cada día el tiempo libre para la Santa Misa, para visitar enfermos y agonizantes y beneficiarse de la asistencia espiritual del confesor de las hermanas. Qué hermoso, ¿no? Como el Señor va abriendo caminos y cómo se van generando esos eslabones
de piedad y de
apertura hacia una vida de gracia y un estado de gracia.
Martica, y que realmente estos detalles de la vida, pues en el diario no están con
nosotros,
toda
no
esta claridad,
pretender,
¿no? O sea,
llevar una vida de santidad,
hace parte de personas
si no
que conocieron a Faustina,
forme, ¿no? Si
pues,
no tenemos quien nos
y
dirija,
que cuentan todo
si
esto,
no quien
esto pues ella en el diario no encuentra, pues ya cuando el Señor ya la escoge como la secretaria, y cuando,
¿no?,
ella ya empieza a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces hay que también pues todo esto nos da como esa claridad para entender,
bueno,
y comprender ese misterio, ¿no?
Tiempo,
tan grande, como
riqueza,
Dios va actuando de una forma
enseñanza tan
extraordinaria en la vida ordinaria de ella.
Compartir de estos detalles de la vida de Santa Faustina, yo creo que siguen enriqueciendo nuestra vida, siguen alimentando también todo este camino de fe, todo este apostolado para los
cómo
que están en esta misión,
y
también pues,
y cómo
bueno,
se va
para todos,
todo la
que
de la
que
gracia
esté
y la
divina
voluntad, ¿no?
Como cristiano,
el 2 de
como
febrero
bautizado,
de 1923,
pues
con una oferta de trabajo en la oficina de colocación,
y también, pues, nos da un gran
se presentó
ejemplo.
Santa Faustina en la casa
sobre todo
de Marciana
Zalowska,
propietaria de una
no
tienda de alimentos. Esto continúa, vamos a continuar compartiendo
para
la vida de Santa Faustina. De la
ya
familia,
no desde lo que ella
cuando
escribe en el diario,
salía
sino de las
de
memorias,
casa,
recuerda
de las personas
la señora
que tuvieron
de
la gran bendición
familia,
de vivir
con ella, de estar a su lado,
estaba
de poder compartir con ella, ¿no?
Porque
tanta
ella hacía
bendición.
Todo mejor que yo, dice la señora, ¿no? Santa Faustina cuidaba a los hijos de ella mejor que ella misma. Era amable, tratable, trabajadora. Dice la señora que no puede decir nada malo de ella porque era más que buena. Tan buena que no hay palabras para expresarlo. Dice ella que cuidaba no solo de los niños de ella, sino también de los necesitados que en aquel entonces pues no faltaban. Recordemos que estamos alrededor de la Segunda Guerra Mundial Y en la casa donde vivía un hombre, en la casa donde vivía, en un escondite debajo de las escaleras, vivía un hombre enfermo. Entonces Helenita le traía comida y ayudaba cuando era necesario. Se preocupó también mucho por la salvación de su alma, llevándole a un sacerdote para que recibiera la vida sacramental, ¿no? Hermosa toda esta historia de Santa Faustina.
Y al cumplir cuenta que 18 años, ella se llamaba Elena, ¿no? Elena Coluarca. Entonces, ella pues toma el nombre de Santa Faustina, entra a la congregación de las Hermanas de la Misericordia. Entonces, Elenita va a pedir a sus padres ese permiso. Los padres como no están como muy de acuerdo, pero la abuela, padre ya tenía 18 años para entrar en el convento, pero pues encuentra otra negativa de los padres. Después de esta negativa escribe en el diario: me entregué a las vanidades de la vida, ¿no? Como empieza como podemos decir rebeldía un poquito de ella, porque no encuentra como esa en los papás esa respuesta y dice: me entregué a las vanidades de la vida, aunque mi alma en nada encontraba satisfacción. Las continuas llamadas de la gracia eran para mí un gran tormento. Sin embargo, intenté apagarlas con distracciones, en el diario, en el numeral 8. No rechazó pues la invitación. Ella va a una fiesta ahí en un parque y dice que en el momento en que ella empieza a bailar, apunta también en el diario, de repente ya ve a Jesús junto a ella, martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome estas palabras: ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? Bajo este pretexto del dolor de cabeza, ella sale corriendo y abandona a sus acompañantes y se va a la iglesia más cercana, que en ese era la catedral de San Estanislao Kostka. Allí se postra en cruz delante del Santísimo Sacramento y ruega al Señor que le indique qué debía hacer en adelante. Y ahí escucha las palabras del Señor que le dice: ve inmediatamente a Varsovia y allí entrarás en un convento. Ella oye como respuesta, sin volver a pedir permiso, ya no le pide permiso a los padres, ella recoge sus cosas y sale para la capital. Allí en Varsovia, el párroco de la iglesia de Santiago, que era el padre Santiago Dragoski, y ella se dirige al padre y le pide ayuda. Él le da una tarjetica donde escribe que no conocía a la chica, pero que deseaba que sirviera, y él la envía a Ostrów, a un municipio allá en Polonia donde vivían los señores Aldona y Samuel, que necesitaban ayuda para cuidar a sus niños. En la casa de ellos, pues allí Helenita encuentra un asilo del que salía para buscar un convento. Allí pues encuentra como esa acogida en ese momento también, mientras sale para el convento, y ella al encontrarlo vuelve allí para reunir como el dinero necesario para una pequeña dote. Dice que en la biografía encontramos que los que la conocieron dicen que recuerdan su risa santa y alegre. Después de varios años, escriben ellos eso, que ella cantaba mucho y que la canción que siempre evocaba y que ella cantaba era "He de adorar a Jesús escondido en el sacramento". Bueno, no sé cómo se mastica esa canción, ¿no? Que esté de pronto dentro de nuestro repertorio de canciones católicas, pero debe ser muy hermosa esa canción. La de "He de adorar a Jesús escondido en el sacramento". Era como ese deseo de ella de ir a tener como ese encuentro ya definitivo con, como más, ella lo expresa también en el diario, ¿no? O sea, encontrarse con su amado, con su esposo. Entonces, vemos estos detalles tan lindos de la vida de Faustina. Más adelante los señores Lisitsky trataban a Helenita como miembro de la familia, ella se gana el cariño de ellos y todos la querían, todos la respetaban mucho porque era laboriosa, porque era alegre, porque sabía ocuparse de los niños, y como tenía todas esas cualidades necesarias para ser buena esposa y madre, pues también no le faltaban quienes se le echaran el ojito. Entonces decía la señora Lipsip, pensó en casarla,
Pero sin embargo, Elenita sentía que su corazón era tan grande que no le podía llenar ningún amor humano, solamente Dios mismo, ¿no? Esto fue durante la octava de Corpus Christi. Escribe, dice, Dios llenó mi alma, escribe Santa Faustina en el diario, con una luz interior para que lo conociera más profundamente como el bien y belleza suprema. Es increíble, ¿no? Ella,
tan bonito.
Sí, tan bonito. Uh-huh. Hermoso, hermoso toda esta parte de la vida de Faustina, que ella dice que todo el mundo nada la llenaba como Dios. Y pues después, años después del acontecimiento más importante, ella dice que comprendió cuánto Dios la amaba, que es eterno su amor hacia mí, escribe Santa Faustina. Eso fue durante las vísperas, y con unas palabras muy sencillas que brotaban del corazón, ella dice que hizo a Dios los votos de castidad perpetua. Y a partir de aquel momento, sintió una mayor intimidad con Dios. Mi esposo en aquel momento, hice una celdita en mi corazón donde siempre me encontraba con Jesús, en el diario, en el numeral 10. Qué linda esta parte de la vida de Faustina, ¿no, Martica?
Hermoso, Neilita, poder uno darse cuenta cómo el Señor tiene hace ese llamado, ¿no? Hace ese llamado y cómo de pronto hay almas que lo sofocan, así como Santa Faustina quiso sofocarlo, pero el Señor sigue llamando, sigue insistiendo, sigue dando, porque el Señor no se cansa, el Señor es bello. Hermoso, Nelita, ¿qué te parece si nos vamos a un momentito musical y ya regresamos para continuar con esta historia? Ahora en esta parte,
hay cosas que simplemente pasan ya.
Secretaria de la Divina Misericordia aquí en su programa.
O tal vez una fuerza superior que va moviendo los hilos de tanta ingenuidad.
Bueno, y regresamos con ustedes. Estamos hoy hablando de la vida de Santa Faustina en este espacio tan especial de Misericordia en Acción, donde queremos compartir el llamado que le hace el Señor a Santa Faustina. Neilita, hermoso, ¿no? Dice que ella iba en tren hacia Varsovia para buscar lugar en un convento, pero donde llamaba la despedían, en ninguna parte la aceptaban. Por fin llega a la casa de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. Nada especial, ella ya era un poco mayorcita, de complexión bastante débil, era pues empleada del servicio, de profesión cocinera, y con todo esto, sin la dote, sin el más pequeño ajuar, era una delgaducha, enclenque, pobre, sin expresión, nada prometedora, relató la madre Margarita en su
momento. ¿No?
Increíble, pues la apariencia, ¿no? Lo que
sí,
es la apariencia física, sin esperarse a conocer el alma. Sin lugar a dudas, la madre Margarita tuvo la oportunidad de conocerla mejor. Pero ella relata esto, ¿no? Y dice que su primera impresión del encuentro con Elenita, a la superiora general, la madre Leonarda, que con desgana admitía a la congregación a las personas procedentes de ese medio social, no era muy dada entonces la madre superiora a aceptar este tipo de personas. Dice que escuchó este relato la superiora de la casa de Varsovia, la madre Micaela, que propuso hablar personalmente con la candidata, y por la puerta entreabierta del locutorio vio una muchacha humilde, de apariencia un poco descuidada, por lo que en un primer momento pensó despedirla, pero después vino la reflexión de que el amor al prójimo la empujaba primero a hablar con ella. Al comenzar, recordemos que madre Micaela va a ser de alguna manera esa mamá espiritual de Santa Faustina, ¿no? En quien ella siente toda la confianza y todo el amor de una madre a través de madre Micaela.
Una madre espiritual para ella, ¿no, Martica?
Sí, totalmente. Entonces, al comenzar la conversación, notó que la candidata tenía muy buena presencia y tuvo ganas de recibirla, pero antes le ordenó ir al dueño de la casa y preguntarle si él la recibía. Elenita comprendió que debía ir a la capilla y durante la oración oyó estas palabras. El Señor le decía: te recibo, estás en mi corazón. Cuando regresó al locutorio, repitió eso a la superiora, y ella le contestó: si el Señor te ha recibido, yo también te recibo. La pobreza era el principal obstáculo para la inmediata entrada de Elenita en el convento. La superiora le sugirió pues que trabajara todavía algún tiempo de empleada del servicio para ahorrar alguna dote para comprar el ajuar y poder afirmarse en su vocación. Miren, Neilita, en este momento hago un paréntesis. Qué importante que nosotros los que estamos escuchando en este momento la transmisión a través de Radio María entendamos que a veces los muchachos, las niñas, tienen ese deseo a la vida religiosa, al sacerdocio, pero no cuentan con los medios económicos para poder participar de una formación, de una dote, del ajuar que se exige. Y qué bueno que las personas, no solo los pudientes, sino aquellos que pueden dar un granito de arena para propiciar estas vocaciones, se abrieran y dieran todo para poder apoyar estas personitas que tanto a la vida religiosa o sacerdotal están aspirando, ¿no? Es un llamado.
Martica, como muchos lo hacen en muchas parroquias, que motivan para que se apadrinen de pronto seminaristas, ¿no? También niñas a la vida religiosa. Y digo, yo pensaba, por ejemplo, en estos esfuerzos de Santa Faustina, porque fueron muchos, para ella poder, o sea, ella no fue fácil, ella no tenía dinero, no tenía tampoco pues la aprobación de sus papás, pero ella sintió en su corazón, fue dócil a esas inspiraciones que Dios le puso, y el Señor, ahí es cuando ella empieza a ver cómo el Señor le dice: la llamé ahí es donde la quiere, y el Señor le da la respuesta, y ella pues realmente, que digo yo, cuántas a veces ayudas nosotros, lo que tú decías, podemos ofrecer, porque se puede frustrar una vocación por eso, porque no tiene la parte,
los, o sea,
no tiene recursos económicos para poder entrar a una comunidad.
Así es, Neilita. Entonces aprovechamos este llamado para invitarlos a todos ustedes también a ser generosos, a que seamos generosos con este llamado que estamos haciendo. Continúa diciendo que el 1 de agosto de 1925, en vísperas de la fiesta de la Madre de Dios de los Ángeles, vino el momento deseado cuando Elena Kowalska pasó el umbral de la clausura del convento. Dice ella: me sentía sumamente feliz, apunta esto en el diario, me pareció que entraba en la vida del paraíso, de mi corazón brotó una sola oración, la de acción de gracias. Esto nos lo comparte en el numeral 17 del diario La Divina Misericordia en mi alma. Sin embargo, 3 semanas después notó que en este convento había poco tiempo para la oración, por lo que quiso trasladarse a un convento de regla más estricta. Y por la noche, cuando estaba orando, estaba postrada en cruz en su celda, vio el rostro dolorido de Jesús. Ah, y ella le pregunta a Jesús, ¿quién te ha causado tanto dolor? Y el Señor le responde, tú me vas a herir dolorosamente, contestó Jesús, si sales de este convento. Te llamé aquí y no a otro lugar, y te tengo preparadas muchas gracias. Pidió perdón al Señor ella, esto lo narra en mi numeral 19 del diario. Ella le pide perdón al Señor Jesús e inmediatamente cambió la decisión que había tomado. Y pocas semanas después de entrar en el convento, la superiora envió a la postulante Elenita, junto con otras dos hermanas, a la casa de descanso de Skolimow, en las cercanías de Varsovia, para que se recuperaran de salud deteriorada por severos ayunos practicados en la casa y cuando trabajaba de empleada del servicio, así como por sus vivencias espirituales y el cambio de vida. En Solimow preguntó a Jesús por quién debía orar y en respuesta tuvo una visión del purgatorio durante la cual conoció que el mayor tormento de las almas que están en el purgatorio, en este lugar nebuloso, lleno de fuego, es la añoranza de Dios. Entonces dice el Señor, mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige, nos dice en el numeral 20. Y a partir de aquel momento, Elenita oró con más fervor por todas las almas del purgatorio para ayudarlas, y Dios le permitió tener una relación más estrecha con cada una de ellas. Qué hermoso, vamos a ver a lo largo del diario que ella tiene una fervorosa oración por las almas del purgatorio porque ya ve el sufrimiento de ellas, ¿no?
Sí, Martica, realmente ahí ella como que va descubriendo esa misión, ¿no? Esa misión y por qué el Señor la llama y bueno, y ya es hace parte de las tareas que el Señor le encomienda, ¿no? La oración y especialmente por las almas del purgatorio. Allí encontramos también que en ese momento la madre Juana Olga era la maestra del postulantado, que es el primer periodo de la vida religiosa, ¿no? A las postulantes que se preparaban para la vida en el convento se les tenía mucho cariño, pero al mismo tiempo también ella era como muy exigente y rigurosa para con ellas. Decía de Elenita que tenía una vida interior especial. Ahí ya empiezan a descubrir como esa desgracia en la vida de Elenita, y que debía ser un alma agradable al Señor Jesús. La hermana, otra de las hermanas, la hermana Simeona Nalejaf, que junto con Elenita estaba en el postulantado, ella también cuenta y dice que la admiraba por tomar con humildad, sin discutir, todas las amonestaciones, humillaciones. Dice que le sorprendía y escribió en sus memorias que una postulante principiante tuviera tanta bondad y se dominara tanto. Elenita, guiada por esa fe viva, se comportaba para asemejarse a Jesús, que confiaba en el Padre Celestial, incluso en la cruz, y también que a lo largo de toda su vida fue manso y de corazón humilde. Ella dice que amaba a todos con un amor paciente, comprensivo y sacrificado, ¿no? La oración de Elenita también era una oración donde ella presentaba al Señor también todas esas situaciones que vivía alrededor de la misma comunidad, de las personas que venían a pedirle oración. Y cómo ella pasa los últimos meses de este postulantado en la casa del noviciado en Cracovia, donde llegó el 23 de enero de 1926. Por ese entonces, la madre Margarita Imbut, que era la maestra del noviciado, dice que era una persona entregada a la oración, que con celo practicaba mortificaciones, que era mansa, que era humilde, educaba a las jóvenes ante todo con el ejemplo de su vida, y fue ella quien preparó a Elenita para la toma de hábito y la guió también durante los primeros meses del noviciado.
Sí, Neilita, y también la bendición a través de sus formadores. Nosotros no podemos pretender llevar una vida de santidad si no tenemos quien nos forme, ¿no? Si no tenemos quien nos dirija, si no tenemos quien dirija nuestra alma. Es tan importante tener esa dirección espiritual y esa maestra de formación, ¿no? Se necesita tanto para poder crecer en ese camino de santidad. ¿Cuánta falta nos hace?
Bueno, Martica, se nos está acabando ya el tiempo. Qué riqueza, qué enseñanza tan maravillosa la que pues hoy hemos podido compartir de estos detalles de la vida Santa Faustina. Yo creo que siguen enriqueciendo nuestra vida, siguen alimentando también todo este camino de fe, todo este apostolado para los que están en esta misión y también pues, bueno, para todo laico que esté realizando esa misión como cristiano, como bautizado, pues yo creo que nos enriquece, nos conforta, nos alienta y también pues nos da un gran ejemplo.
Y sobre todo, Neilita, que tenemos que darles una gran noticia y es que esto no termina aquí, esto continúa, vamos a continuar compartiendo la vida de Santa Faustina, no desde lo que ella escribe en el diario, sino de las memorias de las personas que tuvieron la gran bendición de vivir con ella, de estar a su lado, de poder compartir con ella, ¿no? Tanta bendición.
Sí, Martica, entonces ya para la próxima misión estaremos también llevando otros detalles de la vida de Faustina. Agradecerles a todos su compañía, seguimos muy unidos en toda esta jornada de oración que está, está llevando a cabo Radio María durante este mes, unidos ofreciendo el Santo Rosario, pidiendo por Colombia, pidiendo por el mundo, pidiendo por todas las necesidades que hay en nuestras familias.
Amén. Entonces, en la mano de nuestro Señor Jesucristo y de la Madrecita del Cielo nos colocamos, aprendiendo de la vida de los santos, esta vez desde la espiritualidad de la Divina Misericordia. Nosotros, miembros de la Casa de la Misericordia, comunidad especial en la cual compartimos nuestra espiritualidad, y a través de Radio María, pidiéndole a nuestra Madre que extienda su manto sobre nosotros, nos llene de su gracia y su bendición, que podamos seguir siendo instrumentos de bendición en sus poderosísimas manos. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros,
En ti confío.
Amén.
Amén.
Bendita bendiciones y bendiciones a todos. El Señor nos acompañe y la Virgencita nos proteja.
Que así sea. Amén. Gracias por acompañarnos en esta misión de misericordia. Dios les bendiga.
Misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo me levanta una vez más, no alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, tu misericordia. Incomprensible es, Señor, grande es.